Cuando me acuerdo de mi infancia, uy, espejito, espejito, cuánto hace que éramos niños, me acuerdo, entre muchas cosas, de la escuela. No es original, ya lo sé. Cualquiera de los oyentes que no esté en edad escolar se acordará de su escuela a veces. Bueno, y los oyentes niños de tímpano, que los hay, se acordarán también porque tienen que ir mañana a clase, ¿no? ¿Cómo íbamos nosotros y cómo iban ellas? Teresa Gladys García, Beatriz Rodino, Betty Caitasoff, Estela Mario Rodríguez, Teresa Müller y nosotros. Eduardo Liberge, Patorucito Ollarzábal, Klaus Duck, Muniz, El Gordo Echevarría y tantas y tantos. No, no se asusten, esto no será un programa autobiográfico. No sé manejar. Ocurre que nuestra escuela, mi escuela, se llama Escuela República de Honduras. Allá, en Camino Ariel, que era nuestra cancha de fútbol, con pausas del tráfico incluidas, entre la estación Sayago y la avenida Garzón, claro, ya en horario de barrio y sin escuela. Dije que esto no es un programa autobiográfico ni nada de eso. Me voy a acercar al tema del tímpano de hoy con una pregunta. ¿Cómo nos íbamos a imaginar entonces que Honduras, país que desconocíamos a pesar del nombre de la escuela, tras atravesar las dictaduras que sufrió y retomar la vida democrática, en el paso de más de 60 años de distancia de aquella infancia nuestra, se iba a volver un modelo de neodictadura fascista en estos tiempos? Cierro la ventana de la escuela, y en instantes voy a un diálogo y algunas músicas cuyo centro es Honduras, donde tras la sorpresiva entrada del presidente legítimo Manuel Zelaya y su refugio en la embajada de Brasil, el apoyo popular y la resistencia al golpe de Estado siguen vivos, pero la dictadura, que no gobierno interino como miente CNN, ha desatado aún más represión y el fantasma del terrorismo de Estado empieza a corporizarse cada vez más. Muertos, heridos, desaparecidos y estadios que son transformados en prisiones siguiendo aquellos terribles ejemplos del Cono Sur. ¿Quién puede dudar del asesoramiento de los represores nostálgicos de las viejas dictaduras para ahogar al pueblo hondureño? Todo lo que se haga desde el gobierno uruguayo y desde nuestra solidaridad es también una urgencia que el alma pronuncia. Déjeme decir que, en medio de las pasiones electorales, poco se hace, y cabe preguntarse dónde está aquel Uruguay que supo ser solidario con Vietnam, con Cuba, con Chile, por poner algunos ejemplos. Ahora comenzamos en tímpano otra visión sobre la Honduras, claro, anterior a la entrada de Zelaya, en instantes. Anduve cantando en Argentina, en la ciudad de Córdoba, dando un recital en el auditorio de la Radio Nacional, y al día siguiente, en que fue lanzado el libro que Mario Benedetti escribiera sobre mi vida y obra, volví a cantar esa vez en la Feria del Libro. En esa estadía conocí mucha gente lúcida. Reencontré a Patricia Coppola, autoridad de la legendaria Universidad de Córdoba, y dialogué, mini grabador en mano, con el periodista cordobés Mariano Sarabia, que estuvo trabajando en Honduras en los recientes difíciles tiempos.
Con Mariano Sarabia, periodista que en esta franja de su vida está trabajando en Radio Nacional, República Argentina, y que ha sido corresponsal, hay que decirlo, prácticamente de guerra, en todo lo que ha significado Honduras frente al golpe de Estado. Nos gustaría mucho un testimonio tuyo que ya has comunicado a través de diferentes canales de la comunicación, pero que yo creo que vale la pena para los que no se hayan enterado, sepan poco. ¿Qué nos puedes contar de esas Honduras?
Bueno, principalmente, Daniel, que partiendo de la base que yo estoy convencido de que lo que nos está pasando en Sudamérica y en Latinoamérica es lo más importante desde 1824, desde la batalla de Ayacucho, cuando se completó la liberación nacional. Lo que se ha retomado en estos últimos años es prácticamente la recuperación de la lucha por la liberación social, ¿no es cierto?, la revolución social, y bueno, eso por un lado. Por otro lado, que es el único lugar del mundo donde realmente se está discutiendo distintos proyectos civilizatorios y se está discutiendo política de verdad. Entonces, en ese contexto, y partiendo de la base que hay revoluciones en marcha en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en el ALBA, creo que lo que ha pasado en Honduras es un golpe al ALBA, es un golpe al eslabón más débil del ALBA, que era Honduras, ¿no es cierto?, por la historia de Honduras, porque históricamente, como decís vos, Honduras ha sido un portaaviones de Estados Unidos en Centroamérica y en Latinoamérica.
Yo lo decía hoy en el recital, claro.
Claro, hoy lo decías cuando cantabas la declaración de amor a Nicaragua, que nombra a Honduras uh-huh. en alguna parte. Entonces, partiendo de esa base, que no hay una organización ni una historia en Honduras como la que hay en Nicaragua, en El Salvador o en Guatemala, es el eslabón más débil. Y lo que ha pasado no está desvinculado a las siete bases militares de
Colombia.
Estados Unidos en Colombia, o al golpe del 2002 en Venezuela, o al golpe cívico prefectural del año pasado en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera.
Amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura, se Guatemala todo y se me Hondura, y sube a una escalera tan laviana que el sol todo asombrado lo reclama, le dice corazón vení, vení.
Entonces, lo que ha pasado en Honduras es eso, un golpe de Estado con todas las letras, hay terrorismo de Estado con todas las letras en este momento. En este momento hay gente que está muriendo, siendo asesinado por un ejército vengativo y sanguinario.
Hay desaparecidos.
Hay desaparecidos, hay degollados, hay una represión brutal, hay una dictadura de los medios de comunicación masivos, hay una embestida del imperio conjuntamente con la oligarquía local, ¿no es cierto? Y eso es directamente proporcional a los cambios en marcha, ¿no es cierto? En Honduras, donde el presidente Zelaya, sorprendentemente, porque viene de la burguesía, pero sorprendentemente había hecho algunos cambios y estaba avanzando hacia una asamblea constituyente que iba a cambiar las bases de la estructura de dominación. Eso es lo que está pasando y por eso es tan importante que tomemos conciencia, ¿no?
Se Guatemala todo y se me Hondura, y sube a una escalera tan laviana que el sol todo asombrado lo reclama, le dice corazón vení, vení, vení conmigo.
Tú me contabas que, ha sido muy evidente toda la duplicidad, digamos, de parte del imperio con respecto a Honduras, porque se van tomando medidas aparentemente condenatorias y por otro lado se abren cauces en Honduras o en América Latina en general de penetración. Entonces hay un juego ambivalente, perverso, ¿no?
Yo creo que lo primero que habría que reflexionar es que ¿qué es el imperio hoy? El imperio ya ni siquiera es Estados Unidos. El imperio es el capital financiero internacional. Y hoy el presidente de los Estados Unidos, en este caso Barack Obama, no es el hombre más poderoso del mundo. Está metido en una maraña de lucha intestinas, intercapitalistas, ¿no es cierto? Entonces, y ni siquiera podemos pensar que puede haber un cambio, o esos esperanzados que porque es negro, porque es más simpático, porque es más elegante, o porque es demócrata, iba a cambiar algo, ¿no? Las pruebas están a la vista. Y
eso no impide que de pronto las fuerzas más retrógradas, más próximas a los republicanos profundamente reaccionarios, un día lo aniquilen y se vuelve un héroe. Es una contradicción muy compleja, ¿no?
Muy interesante. Bueno, como le pasó a Kennedy, pero siendo que Kennedy también había aprobado la invasión de la Bahía de Cochinos.
Bahía de Cochinos, claro, en el 61.
Vos fijate que las principales barbaridades de Estados Unidos
han sido demócratas.
La bomba atómica la tiró un demócrata.
Claro, Truman.
Truman, Cochino la hizo Kennedy, el más progresista de todos, Clinton bombardeaba en Albania y en Kosovo desde 12.000 metros y le pegaba a las escuelas y a los hospitales, invadió Haití, invadió Somalia.
Esto no significa que estemos bendiciendo a los republicanos.
Por supuesto que no. Más grotesco y más chocante que Bush no puede haber.
De pronto recordé la influencia nefasta de la United Fruit Company en América Latina y me vino a la cabeza un pasaje de una canción de aquel inolvidable cantautor norteamericano con quien fuimos muy amigos, Phil Ochs, que escribió United Fruit.
And the fruit bowl's right on the way. And the crew will dream of return back to the Florida water for the work of unloading onto the train. And the ships will dance by the shore with fruit from Venezuela, Brazil, and Costa Rica. But the fruit from the island of Cuba's carried no more.
Y los botes de fruta pasean sobre las olas y la tripulación sueña con volver a las aguas de la Florida y al trabajo de descarga en los trenes y los barcos bailando por la orilla con la fruta procedente de Venezuela, Brasil, Costa Rica, Phil. Agregamos Honduras, claro.
Now some take the fruit of the vine, while others will go to the mountain and eat the fruit of the hillside and learn the way of the rifle and wait for the time. Alianza dollars are spent to raise the tower and build. For the weary bones of the worker, so they will be strong in the morning to go back again.
Y en la cubierta estaba la fruta, elegida por las manos de los peones, con el salario más bajo posible, y los beneficios para los extranjeros, allá lejos, muy lejos. Ahora algunos seguirán recogiendo los frutos, mientras que otros irán a la montaña a comer el fruto de las laderas y a aprender el camino del fusil, a esperar el momento.
So heavy the price that they pay, as daily the fruit in a stone, over the blue Caribbean, from the lengthening shadow of Cuba hinder the way. And the fruit boat's right on the way. And the crew will dream of return back to the Florida water for the work of unloading onto the train.
Pero en ese sentido, por ahí puede ser más funcional un tipo con un halo de pulcritud como Obama, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, está clara la intervención de la CIA y el Pentágono en el golpe de Honduras. El 21 hubo una reunión del embajador de Estados Unidos con las principales fuerzas políticas de Honduras para decirle al presidente que no convocara a la cuarta urna, que iba a ser el primer eslabón hacia una reforma constitucional.
Explica, por favor, un poquito más claramente lo de la cuarta urna para los que no lo saben.
Claro, porque los medios de comunicación han sido un instrumento de la dominación y de la mentira. Y nunca explicaron. La cuarta urna es lo siguiente. El 29 de noviembre va a haber elecciones en Honduras. La primera urna es para elegir presidente. La segunda urna es para elegir congresista, un congreso unicameral, o sea, diputados. La tercera urna es para elegir alcaldes o intendentes. Y la cuarta urna era para que la gente, el pueblo, se expidiera por si quería o no una reforma constitucional. Esa reforma constitucional se iba a dar en el 2010. Y si en esa reforma constitucional se decidía que podía haber reelección, esa reelección iba a beneficiar a un futuro presidente que en ningún caso iba a ser Zelaya. En ningún caso
claro,
iba a ser
claro,
Zelaya.
Claro, claro.
Entonces, es una gran mentira decir que Zelaya estaba intentando perpetuarse en el poder. Lo que pasa es que hoy el insulto de moda es decir sos amigo de Chávez, sos comunista, sos narcotraficante, sos dictador, querés perpetuarte en el poder.
La nueva diabolización, ¿no?
Claro, exactamente. Es demonizar a todos los que quieren cambiar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que me parece, como para completar, Daniel, el imperio, primero que tiene los dientes y las garras afiladas sobre nuestros recursos naturales, eso es evidente, el agua, el petróleo, el gas, todo eso. Pero también políticamente no puede permitir que las revoluciones en marcha en Sudamérica tengan éxito, porque eso es un germen que va prendiendo. Ya no es Cuba sola, una islita perdida, sino que lo de Venezuela después prendió en Bolivia y ahora prende en Ecuador, y no va a pasar mucho tiempo para que los uruguayos y los argentinos y los chilenos y a lo mejor los africanos y los asiáticos nos demos cuenta de que se puede ser digno.
Mis penas de una lluvia de cielo que muere en cuchito. Eres padre romero, madre del deseo que el río cantó. Eres choripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres soripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber.
Después del agua de rosas en la mágica voz de Lila Down, volvemos a navegar en el diálogo sobre Honduras con el periodista Mariano Sarabia durante mi gira a Córdoba.
Frente a todo esto, una heroica resistencia del pueblo de Honduras.
Sí, hay un pueblo heroico, hay un pueblo heroico que está resistiendo con falta de organización, falta de historia, pero que en uno o dos meses han logrado un nivel de unidad y de conciencia asombroso, y yo te aseguro que esto trasciende a Celaya, trasciende las luchas circunstanciales, y no va a parar hasta una reforma de la Constitución que cambie todo de raíz, ¿no es cierto? Frente a esto también está el tren de la historia que nos está pasando por las narices, ¿no? Que realmente es fantástico, Daniel, mirarnos al espejo y cachetearnos y decir, estamos vivos en el 2009 y esto que estamos viviendo no lo pensábamos ni lo imaginábamos hace 10 años.
La cantora hondureña Carla Lara, que en buena parte de su trabajo reivindica los derechos de la mujer, forma parte de todo un movimiento de protesta frente a lo que está ocurriendo en Honduras.
Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Perfeccionan el día y su azul centellada. el brillo de un alma blanca.
Y en consecuencia la cultura, la canción, siguen jugando un rol dentro de esa resistencia.
Sí, hay muchos artistas. Bueno, yo conocí, bueno, por ejemplo, Carla Lara, que es una gran cantante hondureña, que está resistiendo y le pone sentido a la canción. Muchos periodistas, muchos documentalistas que están siendo perseguidos terriblemente, ¿no? Conocí, por ejemplo, al director de la Radio Globo, que se tiró de un tercer piso por la ventana para zafar de los militares. Después me explicaba que él había estado preso en el 82 y había sido torturado.
¿Sabía de qué se trataba?
Y de ninguna manera está dispuesto a volver a eso. Prefería morir en esta ocasión. Y mucha gente del pueblo, ¿no? Que por ahí no ha tenido los estudios que uno por ahí ha tenido, pero que están dando un ejemplo al mundo, ¿no? Porque lo vi a Pedro Magdiel Muñoz, un chico de 23 años, albañil, que había llegado hasta la frontera, quería cruzar para acompañar a su presidente en la vuelta a su país. Se lo impidieron los militares, lo tomaron preso, y al día siguiente, eso fue el 25 de julio, el 26 de julio a la mañana apareció su cuerpo, con las muñecas quebradas, los dedos quebrados, signo de tortura, y 36 puñaladas en la espalda. Esas son las cosas que están pasando hoy en Honduras. Es como si nos metiéramos en el túnel del tiempo y volviéramos 30 años atrás.
No quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. El golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán.
No estamos 30 años atrás y eso es lo importante, y esta resistencia va a provocar un futuro diferente, algo que no sabemos cómo es, que a lo que seguimos apostando.
Sí, somos muy optimistas porque realmente hemos avanzado mucho en Sudamérica. Hay un faro, me parece que el faro es el ALBA, y que antes no lo teníamos, ¿no es cierto? Se están constituyendo. Nosotros, te digo una novedad, en Córdoba estamos trabajando para constituir una Casa del ALBA que trabaje en formación política, que trabaje en cultura, con artistas como vos, que trabaje sobre todo también con la gente más pobre y más necesitada en los planes Yo Sí Puedo, de alfabetización, y Operación Milagro para los viejitos, operarlo de la vista. Creo que hoy tenemos, como decía Gramsci, con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad.
Con esa frase de Gramsci terminamos este diálogo con Mariano, aquí Mariano Sarabia, periodista en plena actividad, porque está trabajando en la Radio Nacional Argentina, desde Córdoba. Un abrazo.
Ya, un abrazo para todo el entrañable pueblo uruguayo.
Es hora de ficha técnica.
En mi país de Guamí y sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida.
Rodeando el diálogo con el periodista argentino Mariano Sarabia, sobre la situación en Honduras, donde estuvo trabajando, oímos los siguientes pasajes musicales. Ráfagas de mi declaración de amor a Nicaragua. Philox en su canción Unite Fruit. Lila Down en Agua de Rosa, tema de su autoría junto a Paul Cohen. Carla Lara, cantautora hondureña, en La Casa de la Justicia, una canción de resistencia por un grupo de músicos hondureños. Y este pasaje de la canción Mi País, de y por Guillermo Anderson, también hondureño.
En mi país, rumor de mar, selva y quebrada, están el sabor de la naranja y la guayaba, está el color de la flor que no marchita, está el olor a café en la tardecita, y aquí está el África en canción, vida y tambores.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta la próxima, amigos. Chao.